Mira los programas en vivo desde nuestra app Radio M. Radio M, 11 repetidoras propias.
Somos comunidad.
Los miércoles y viernes a las 20, Carlos Bustincorria conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M, somos comunidad.
Aquí estamos en Historia en Sintonía para presentar una de las bandas que hizo historia. Fueron los primeros modernos, los primeros irónicos, divertidos, sexuales y electrónicos. Fundaron el pop argentino con canciones que no se parecían a nada. Inventaron a bailar a toda una generación histórica que descubrió la necesidad histórica de hacerlo. Innovaron, transgredieron, influenciaron, fueron artísticos y creativos, intensos. Hoy, en Historia en Sintonía, Virus.
Perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Te voy a sacarte del nivel en que estás.
Ahí estamos recorriendo Historia en Sintonía, ¿no? La banda Virus, fundada el 11 de enero de 1980 en la ciudad de La Plata, en la ciudad de las Diagonales. Virus tuvo un papel absolutamente fundamental en la corriente nueva de los años 80. Y qué placer poder charlar en esta Historia en Sintonía para toda la provincia de Santa Fe y para todo el país con Marcelo Moura. Este hombre nació en la ciudad de Dardo Rocha, en La Plata. Es músico, compositor, productor y cantante de rock argentino, reconocido obviamente por ser el tecladista, corista, compositor, actual cantante de la banda de rock Virus, pero además ha escrito un libro y ya le vamos a charlar con él. Marcelo, un placer charlar con vos. Carlos Bustincorria para toda la provincia de Santa Fe por Radio M. ¿Cómo estás?
Hola Carlos, un gusto para mí también. Un saludo muy grande a toda la gente de Santa Fe.
Vos sabés que yo agarré algo de Lalo Mir, que cuando lo hizo en estudios, que esto que fueron los primeros modernos, los primeros irónicos, divertidos, sexuales, electrónicos, fundadores del pop argentino, porque yo tengo 54 años, así que te imaginás que vengo con ese desandar, ¿no? Con el comienzo de ustedes.
Claro. Sí, bueno, son ya casi 40 años, así que, nada, de todas formas, el virus dejó de tocar hace más o menos 5 años, y justamente estábamos preparando un regreso y una despedida, todo junto, que va a durar unos también 3-4 años.
Sí.
Pero bueno, justo cuando tuvimos el primer ensayo, apareció este tema de la pandemia, así que nos quedamos, fundamentalmente nos quedamos con muchas ganas, porque habernos reencontrado en una sala de ensayo, imagínate, nosotros hemos vivido, para que te des una idea, yo tengo más de 4.000 vuelos de avión por tierra, con más de 10 vueltas al mundo, o sea, es mucho tiempo, son miles y miles de shows, así que habernos encontrado y haber ensayado nos generó una cosa tan genial, tan hermosa, y de golpe se vino esta historia y bueno, nada, es cuestión de tener paciencia, ¿no?
No, seguro, no. Pero obviamente, más allá de la parte solista y de aquel libro también donde un poco las anécdotas y los secretos más guardados de virus que también presentaste en el 2015, si no me equivoco, fundamentalmente tiene que ver con estos 39 años de uno de los temas que indudablemente han sido la apertura, el Guado Guado ha sido la apertura, 39 años de aquella grabación, ¿no? Digo, todo este recorrido, más allá de esta realidad de la pandemia y de encontrarse, tiene un comienzo de historia, ¿no? Como toda introducción, nudo y desenlace.
Sí, inclusive hay un dato que no es menor, que es un poco a raíz de este libro, me llamaron varias productoras para hacer una serie sobre la historia de Virus, sobre la historia de Federico, basadas en el libro que yo escribí, y bueno, no puedo dar mucha información, pero ya se está cerrando un capítulo que es un poco complejo porque viste cuando vos das los derechos de tu libro, sobre todo por un tema no quisiera, porque digamos lo que se va a representar va a ser fantasía, van a ser actores que hagan de nosotros.
Sí. O sea, va a ser una especie de serie, más o menos como ahora.
Es una miniserie.
Una miniserie.
Que seguramente salga por Netflix, o sea, ya está firmado el contrato, lo que pasa es que no puedo aventurarme mucho porque están en plenas negociaciones, pero me refiero, hay que ser muy cauto con el hecho de, yo lo que le contaba a la gente que me ofrecía esas posibilidades es que yo lo único que quería es que se refleje la realidad, claro. Que no había una fantasía que pueda superar la realidad, porque en pos de tener más audiencia o lo que fuere, siempre hay una tendencia amarillista o una tendencia a fantasear cosas que no existieron, y digamos, más que nada, todo el proceso legal de contrato y eso estuvo ligado a tener un cierto control para que las cosas no fueran lo que realmente sucedió. Hay un ejemplo que yo siempre doy, lo usé mucho para estas negociaciones, es por ejemplo la película de Queen. En donde, no sé, se más allá de que una película de Queen con música de Queen es imposible que no te guste, ¿no?
Sí.
Pero hay un par de puntos que a mí no me gustaron, y me parecieron, sobre todo siendo los mismos músicos parte de la producción de la película.
Un poco cuando se metieron en la intimidad.
Sí, por supuesto, porque si vos lo mostrás a Mercury teniendo relaciones sexuales con un tipo solo, en un dormitorio, quiere decir que estaba solo.
Claro.
¿Entendés?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Me parece que traicionar algo la intimidad de Freddy, que digamos la cuidó tanto, me parece que son cosas muy muy tremendas. Y es algo que yo no me perdonaría con Federico, porque Federico era homosexual hizo muchísimo por los derechos de los homosexuales. Sí. En el libro cuenta anécdotas de cosas que ha hecho él. Fue más hombre que todos porque era homosexual en un momento sí. en que ser homosexual era ser un asesino sí, serial.
Sí, sí, claro, en esa época sí, es claro. 79, entonces, 80, 83, 85, veníamos todavía con una careta puesta que era difícil de desenmascarar y había que poner la cara, pero por una cuestión de lo que era la Argentina en ese momento también y de dónde veníamos, ¿no?
Sí, digamos, como fue la realidad, pero digamos, yo no me perdonaría que ellos, si yo en mi vida lo vi a Federico, mira que yo vivía con Federico, vivía arriba de un avión, en un hotel, en las giras, viví toda mi vida, y en mi vida lo vi a Federico con alguien porque era parte de su vida privada.
Claro.
Como así también lo fue, también es una educación muy muy moura, nosotros nunca fuimos de sacar nuestra vida privada afuera, porque lo que tenemos para dar es la obra, no nuestra vida privada es una cosa que no tiene ningún sentido y ninguna relevancia.
No, claro.
Pero bueno, son las cosas...
¿El libro te generó catarsis, Marcelo?
Sí, absoluto. Uh-huh. Fue, ¿sabés qué? Hay varias cosas que son muy fuertes. Uh-huh. Primero, la catarsis. Yo me iba, por ejemplo, a una plaza con un cuaderno, agarraba un tema, por ejemplo, qué sé yo, nuestra infancia, todos los capítulos tienen un nombre que funcionaron como disparadores. Sí. Suponete que agarraba un capítulo que decía, bueno, los comienzos de Virus, uh-huh. y me empezaba a bajar, yo escribía, me acuerdo, por ahí en el banco, una plaza, en manuscrito, que vas más rápido, sin parar, ¿entendés? Era como que me empezaba a bajar una información... Sí. E inclusive hay una cosa que es muy loca, que por momentos hasta me ausentaba de mí mismo, ¿entendés? Uh-huh. Estaba escribiendo y de golpe es como que me despertaba y hacía, no sé, 20 minutos que estaba escribiendo.
Es una cuestión de psicoanálisis, digo, te encontrabas en un lugar, te ibas, te transportaba en un lugar y eso te generaba escribir. Era una situación así, digo, más o menos que...
Sí. Sí, yo lo tomo como también como algo también, no sé si místico es la palabra, pero yo pienso que también es una forma de dejar de lado la cabeza y el razonamiento y dejar de lado qué te conviene decir o qué no, y fluir, ¿entendés?
Sí, fluir.
Y por eso digo que por momentos sentía que no... Que me acababa de despertar de 20 minutos que había estado ausente yo, pero bueno.
Sí. Me quedé pensando en los éxitos, ¿no? Porque de Guadú Guadú, que pasaron 39 años, ya estamos en el 2020, y de ese comienzo de ustedes en 1980, ¿cómo comienza, obviamente, a fluir el grupo? ¿Cómo comienza...? Inclusive en el sonido, porque el sonido era distinto, nosotros veníamos de otra clase de rock nacional, de Charly, Nito, o lo que venían a lo que ustedes le fueron poniendo la música electrónica, fueron un poco más audaces, inclusive en las letras, ¿no? Pronta Entrega, Imágenes Paganas, qué sé yo, me quiero recordar algunas, digo, ¿cómo fue fluyendo o cómo fue mutando toda esa situación? Porque realmente marcaron esa época para nosotros inigualable. Y siguen todavía porque hay una influencia en algunos grupos que después te voy a preguntar. Pero digo, ¿cómo comenzó todo eso?
Mirá, hay varias cosas que tienen que ver. Una que yo siempre remarco es que nosotros en ese momento teníamos la posibilidad, y sobre todo Federico, de viajar. Uh-huh. Entonces... la información en ese momento tenía un delay de años.
Sí.
Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Cuando vino The Police por primera vez a la Argentina, que no sé si fue en el año 83, una cosa así.
Sí, sí, después del proceso, me parece. Después del proceso militar, sí.
Sí, ahí apenas que fue a obras sanitarias. Nosotros teníamos el disco de The Police en el año 79, el segundo disco, Regata de Blanc. Uh-huh. Y cuando vino en el 83... no llenó ni medio obras, y en el 85-86 pasó a ser el grupo escuchado por excelencia, pero bueno, con esto quiero decir, fíjate el grado de delay que había en la información de lo que estaba sucediendo en el mundo.
Claro,
estoy hablando casi de 6 años de diferencia, ¿no? Sí, lo que era furor en Estados Unidos y en Europa en el 80, acá no se sabía ni que existía.
Sí.
También trasladarlo a todo, a los instrumentos, a un montón de cosas, que nosotros también, por viajar, pudimos traer, en mi caso, los teclados que tenían sonidos. Antes los teclados eran estándar, uh-huh, y vos tenían un sonido que vos no podías modificar, tenían un banco de muchos sonidos, pero que era eso, y elegí el que quieras. Sí. Entonces eso hacía que todas las canciones tuvieran reconocida, ya, este es el banco 22 de tal teclado, este es el banco 24.
Sí.
A partir de que nosotros empezamos a viajar, en los 80 empezaron a aparecer los teclados que eran modificables, es decir, uh-huh, vos a un sonido empezabas a mover,
claro,
perillas, le movías la onda de curva, le movías el brillo, le movías determinados parámetros, hasta que encontrabas el sonido que vos querías, y una vez que lo encontrabas, lo grababas, o sea, ponías como una especie de byte, de récord, uh-huh, y te quedaba tu sonido. O sea, vos eras dueño de tus propios sonidos, que también fue una marca muy importante en Virus,
sí,
lo sonoro, digamos.
Sí, sí, claro, claro.
Nos han puteado, mira, nos han puteado.
Claro, porque ese comienzo habrá sido transgresor, me imagino.
Sí, pero lo que te digo es, nos han puteado por lo que se te ocurra, hasta por cosas que no se te ocurran, pero nunca nos han podido endilgar que nos parecíamos a alguien.
Claro.
Entonces,
era un estilo muy particular. Yo siempre me gusta hacer esta charla, digo, un poco como que estamos tomando un café, un whisky, no sé, lo que vos quieras elegir, y el oyente, que hay muchos llamados ya, muchos mensajes.
Yo me estoy tomando una copa de vino.
¡Buah, perfecto! Me encanta. ¿Tinto o blanco?
Un Pinot Noir tinto.
Bueno, escucha, un poquito de luna de miel en la mano puede ser, así mientras nos vamos relajando, y ya vengo porque que obviamente quiero preguntarte un montón de cosas más. ¿Puede ser? Gracias, Marcelo. Sí. La verdad que hacer este recorrido, este comienzo, esos momentos, nuestra juventud, nos emociona actualmente cuando escuchamos, obviamente, estos temas. Marcelo, la verdad que Me preguntaba, ¿no? De esos momentos muy especiales de los viajes y de los clásicos, porque en la música siempre hay clásicos. Digo, ustedes en algún momento con Soda decían, no, mira, esta es la antítesis de Soda, virus, Soda. Digo, ¿cómo se llevaban con eso o no existía? ¿O es parte de qué sé yo, de lo que a veces se dice y no es en realidad?
La verdad es que no sabía ni siquiera que se decía algo. La única realidad que existió fue, en primer lugar, una enorme amistad, uh-huh, que fue la que quedó por siempre, y en segundo lugar fue cuando nosotros aparecimos y sacamos nuestro primer disco, ellos venían a vernos a todos los shows, como identificados con lo que estábamos haciendo, y en un momento dado el productor nuestro nos pidió que los vayamos a ver para ver si los producía y si hacía un disco con ellos y si entraban a la agencia en la que estábamos nosotros. Fuimos y el primer disco de Soda lo produjo Federico con la ayuda mía, porque si había o sea, tenían los temas geniales y muy terminados. Lo que tenían era que eran muy fanáticos de Police y tenían la misma formación. Ajá. Entonces hubo dos trabajos puntuales que se hicieron en el disco que fueron muy importantes, que fue, Federico me dijo, hay que ponerle otras texturas como teclados, uh-huh, para sacarlos del parecido que tienen con Police. Y también me dijo, y todos los temas que tienen son todos muy rápidos, y estaría bueno que tengan una balada, un tema más lento. Y yo le dije, ¿te acordás, Federico, que antes de ayer me hiciste escuchar una canción de un músico argentino que a mí me encantó? Bueno, finalmente es Trátame Suavemente. Así que, digamos, no solo...
¿Alguna vez lo invitaste a cantar así con ustedes, más allá de todo esto que me estás contando? ¿Alguna vez hubo alguna posibilidad? Porque indudablemente...
¿A quién te referís?
A Soda, digo, tenían, más allá de esa relación, de que ellos lo admiraban también a ustedes, o que lo iban a mirar, y después lo del primer disco, ¿alguna vez tuvieron posibilidad, digo, de hacer algo juntos, o no había tiempo en ese momento?
Sí, claro, o sea, y hay videos, y hay nada, Gustavo venía a mi casa, a la casa de Federico, todo el tiempo, en Imágenes Paganas, en la guitarra que hizo Gustavo, nosotros tocamos cuando falleció Federico, hicimos varios conciertos, que Gustavo lo llamaba Vida, que era, digamos, la combinación de Virus y Soda, uh-huh, y además tuvimos una relación, no solo una relación fantástica, sino... siempre tuve pues ya que cuando Gustavo lamentablemente sufrió el accidente cerebrovascular en Venezuela, sí, cuando volvió quedó internado acá en Argentina, en estado muy crítico, y yo es muy loco lo que te voy a contar. Él tenía en uno de los dedos como una especie de sensor, y yo me acuerdo que lo iba a visitar y sonaba una alarma, y la mamá me decía, te reconoció la voz.
No, mirá vos.
Sí, y ¿sabés qué? Es muy loco, porque había alrededor de 10 personas que lo podían ver. Sí. Porque si sonaba la alarma, que digamos, disparaba su sensor, sí, pero estaba acompañada de un movimiento del cuerpo de él.
Sí.
Quería decir que sáquenme este tipo de acá, ¿entendés?
Sí, sí.
Como que él mismo elegía quién podía
¿quién se
estar
quedaba
y quién no.
Claro, claro.
Eso es muy loco.
Sí, sí, claro.
Incluido su ex mujer, uh-huh, que sáquenla de acá.
Sí,
¿entendés?
Sí, sí, sí.
Para mí fue muy fuerte, porque inclusive que yo me quedaba por ahí horas y de golpe lo abrazaba, le daba un beso y le decía, me voy a ensayar, y empezaba a sonar la alarma, y la madre me decía, no quiere que te vayas. Pero al mismo tiempo, es muy fuerte lo que estoy contando, pero al sí, mismo tiempo, digamos, eso te daba a vos una imagen que para mí, cuando me llaman para avisarme que Gustavo había fallecido, yo sentí una sensación de liberación, porque la idea de que haya una persona encerrada dentro de un cuerpo inerte,
claro,
era, sí, además, no existía ninguna posibilidad de revertir la situación. Entonces, para mí fue una liberación, y no tengo ninguna duda de que hoy está en un lugar mejor, mucho mejor, porque aparte, para mí, es uno de los artistas más grandes que tuvo la Argentina y Latinoamérica y el mundo, y no tengo duda de que se ha ganado un lugar de privilegio donde sea, ¿no? Así que, y muchas veces lo siento conmigo. Yo tengo, en mi casa tengo muchos cuadros, y hay uno de él que lo tengo justo antes de subir una escalera, y siempre cuando termino de cenar y subo para irme a acostar, me cruzo la mirada con Gustavo y los tengo muy presentes. A Federico también lo siento muy presente todo el tiempo.
Vos sabés que...
No me quiero tornar místico porque no lo soy, pero es una realidad.
Seguro. La verdad que lo que le contamos a la audiencia es que estamos hablando con Marcelo Moura, que es obviamente el cantante de la banda de Virus, pero hoy solista, y que se va a lo van a juntar y ya no va a contar más. Yo te pido por favor que me voy a Gerencia de Noticias y te tomás un traguito más, y yo también, de paso, tinto. Y después, porque quiero que me resumas, un mínimo resumen de lo que fue tu hermano. Y obviamente para vos y para el grupo, y cómo impactó su fallecimiento, que me parece mucha gente que está muy enganchado con lo que es esta charla que estamos haciendo. Y agradecerte muchísimo a vos, ¿no?, por esta posibilidad que me das de charlar con vos y con la gente de Radio M. Vamos a Gerencia. Sí.
Es un gusto, espero acá.
Bueno. Vamos a Gerencia de Noticias. Gustavo Vieira, está Diego Almada en la producción periodística. Y ya venimos con Marcelo Moura. Hoy hablamos de Virus, de su trayectoria, de su historia, de esta gran banda argentina que ha hecho historia en el mundo.
Carlos Bustingorria conduce Historias en Sintonía por Radio M.